Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 2 de marzo, Día Mundial sin Móvil.
Lo de mirar el móvil mientras estás cenando con alguien, está bien, está bien. Otro día con un colega cenando y se me enfadó, tío, y dice que tú estás ahí a lo tuyo y no estás por mi conversación. Digo, a ver, ¿cómo te lo cuento? Es que llevamos un rato aquí y no me está interesando nada de lo que me estás contando. Pero nada, no te has preparado nada, macho. Has venido aquí a cenar y a lo que surja. ¿Qué es esto? Estás compitiendo con 4,5 millones de tuiteros que están haciendo unos chistes buenísimos.
Bueno, hoy en día es difícil imaginarse la vida sin teléfonos móviles. Sin embargo, hubo un tiempo no lejano en el que la idea de poder llevar el teléfono a cuestas era solo cosa de películas de ciencia ficción o como mucho de películas de James Bond. ¿Pero de cuándo datan los primeros móviles? Oficialmente nacían el 3 de abril de 1973, cuando Martin Cooper, directivo de Motorola, realizó la primera llamada desde uno de estos aparatos y lo hizo con recochineo, porque a quien llamó fue a su mayor rival en el sector de la telefonía, que era Joel Engel, de los Bell Labs de AT&T. Aquel primer móvil de Motorola, que no se comercializó hasta 1984, pesaba cerca de un kilo, medía 33 centímetros de largo y su batería duraba una hora. Actualmente en España hay 53.400.000 teléfonos móviles, o lo que es lo mismo, 8,5 millones más de móviles que de habitantes. Así que va a ser complicado que todos los apaguemos hoy, por mucho que sea el día de no utilizarlo. Las adicciones siempre son un problema porque reflejan la falta de control sobre una sustancia o sobre un hábito. Hoy vamos a hablar de adicciones con Daniel Martínez, que es psicólogo de la Fundación Recal. Hablaremos también sobre todo lo que tiene que ver con el coronavirus y el trabajo. ¿Qué pasa si por una de aquellas nos ponen en cuarentena y no podemos ir a trabajar? ¿Y si nos contagiamos en el trabajo? ¿Es enfermedad laboral o no lo es? ¿Tiene derecho la empresa a cerrar por un brote de coronavirus y darnos vacaciones sin paga? Bueno, son dudas razonables para las que hoy vamos a buscar respuesta. Y como cada lunes, Nieves Ortiz nos va a recordar qué pasó con algo o con alguien. Y en este caso nos va a presentar un hombre que se lo sabe todo sobre los toros de Osborne, esos que siguen quedando en las carreteras españolas, aunque ya desde hace años sin el letrero que los identificaba con la famosa marca que los encargó como reclamo. Y Raúl Martínez va a abrir su cuaderno de campo para hablarnos de rapaces.
Porque tú eres el aire que me da, eres águila real, yo tu nido me soñar.
Águilas, no sé si reales o no, búhos, halcones, todos ellos son vecinos de nuestra comunidad y de ellas, de las rapaces, va a hablar hoy Raúl en su sección. La policía cada vez desarticula más redes de pederastas, sobre todo los que circulan por internet. También son cada vez más las víctimas que deciden denunciar y las organizaciones que han pedido perdón por los abusos cometidos.
Naturalmente, pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
Ah, y en este caso, más que la pena, lo que ha anunciado una congregación religiosa es que va a hacer públicos los nombres de sus miembros condenados por pederastia. Dentro de un rato, Clara Esteban nos va a dar más datos sobre esta orden, pero partiendo de esta noticia hemos decidido que la pregunta de nuestra encuesta de hoy es la siguiente. ¿Crees que deberían ser públicos todos los nombres de las personas condenadas por pederastia? Podéis votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y además recibiremos la visita de Merche, que viene a presentarnos su último trabajo, que ya se ha colocado en el número uno de iTunes. Tendremos mucha actualidad y para el ratito de oyentes nos hemos fijado en una noticia que habla del hallazgo de una peculiar cápsula del tiempo que albergaba en su interior unas fotos muy curiosas de más de 120 años de antigüedad. Sergio Martín Romo nos ampliará la información al respecto, porque lo que hoy queremos que nos contéis son esos objetos antiguos que os habéis encontrado al comprar una casa, al vaciar, no sé, la de algún familiar, dentro de un mueble, de un bolsillo, de una maleta o de cualquier artículo que hayáis adquirido en una tienda de segunda mano o en un anticuario.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117, ahí está nuestro WhatsApp. Podéis empezar a mandar ya mismo vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz. Y recordamos una voz que se nos marchó hace ya 8 años. Hoy Lou Reed cumpliría 78.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La crisis del coronavirus tiene multitud de ramificaciones y una de ellas toca el ámbito laboral. Nos hemos preguntado qué ocurre si en una empresa, por ejemplo, se detecta algún caso, si el desabastecimiento hace que haya que parar de producir, si el jefe nos envía de viaje a otro país y nos pilla una cuarentena. En definitiva, sobre todas estas consecuencias que esta pandemia puede tener en el trabajo. Y tenemos ejemplos muy recientes. Chevron. Vamos a una empresa. Ordenó a 300 trabajadores de una de sus oficinas de Londres que trabajaran desde casa después de que un empleado que regresó de Italia presentó síntomas parecidos a los de la gripe. ¿Tenemos que trabajar desde casa obligatoriamente si nos lo manda la empresa o no? Otra empresa más, la OMG, también londinense, envió a unos 1.000 empleados a casa después de que un miembro del personal, que recientemente estuvo en Singapur, comenzara a manifestar síntomas. La aerolínea insignia de Alemania, la Lufthansa, ha congelado las contrataciones y ha ofrecido vacaciones sin sueldo a sus empleados. Y la agencia de publicidad Dentsu, con sede en Tokio, ha puesto a sus empleados también a trabajar desde casa. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si de pronto los médicos deciden aislarnos porque hay alguien cercano que ha presentado síntomas de coronavirus? De cara a nuestra empresa, esto es una baja laboral, no lo es, nos tienen que pagar, nos tienen que descontar ese dinero. Bueno, son cuestiones que vamos a trasladar a María Jesús Herrera, que es abogada asociada del despacho Sagardo y Abogados. Señora Herrera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿existe legislación al respecto para casos como este del coronavirus o es algo tan nuevo que nos tiene prácticamente improvisando día a día según, no sé si según los casos concretos?
Bueno, una normativa específica para supuestos como este, pues no existen en nuestra normativa laboral. Realmente, pues lo que parece que se viene produciendo, pues es una situación asimilable a una baja por enfermedad común, en principio, y bueno, pues parece que las actuaciones apuntan a que efectivamente cuando un trabajador se ve afectado por el coronavirus, pues efectivamente pues entrará en una situación de baja por incapacidad temporal.
Bueno, yo ponía varios ejemplos hace un momentito. Hablaba, por ejemplo, de Lufthansa, ¿no?, que ha congelado las contrataciones y ha ofrecido vacaciones sin sueldo a los empleados. ¿Esto se puede hacer, señora Herrera? Es decir, si ahora de pronto Radio Televisión Madrid decide que cierra sus instalaciones porque tiene miedo del coronavirus y nos manda a todos a casa, ¿está en ese derecho de mandarnos a casa sin pagarnos nada, vacaciones sin paga?
A mí me parece dudoso. Primero, porque bueno, imponer las vacaciones con cargo a una situación que deriva además, pues desde luego no por voluntad del trabajador en ningún caso, sino bueno, por una situación, ¿no?, de ajena, ¿no?, y de enfermedad, pues mira, a mí me parece que es que imputarlo a vacaciones me parece que tiene serias dudas de poder efectuarse así. Distinto es que pudiera acometerse pues algún tipo de procedimiento de suspensión por causa sobrevenida, ¿no? Pero de acuerdo con los procedimientos que establece la ley para suspender los contratos de trabajo, si es una situación prolongada en el tiempo y si hay causa para hacerlo, ¿no? Pero imputarlo así por el artículo 33 a vacaciones, a mí me parece que tiene serias dudas.
¿Qué ocurre si, por ejemplo, y me voy a centrar un poco en el trabajo de los periodistas, ¿no? Un medio de comunicación nos manda a cubrir la noticia del coronavirus y nos contagiamos. ¿Eso estaría clasificado como enfermedad laboral o no?
Como enfermedad profesional no, pero probablemente como accidente de trabajo sí, porque se produce en el entorno de la prestación del trabajo y por consecuencia del trabajo. Entonces, en ese caso, probablemente la contingencia pues podría ser la misma, es decir, una baja por incapacidad temporal si se contagia el trabajador, en este caso el periodista, entendiendo que tiene una relación laboral, ¿vale?
Sí.
Y pues derivaría a una contingencia probablemente por accidente de trabajo, porque se ha producido en el trabajo y por consecuencia del trabajo.
¿Y qué ocurre, señora Herrera, si yo voy a Milán a cubrir una noticia, no me contagio, no pasa nada, pero vuelvo otra vez a España y el empresario decide que me quede en casa por miedo a contagiar a los demás?
Pues en ese caso nuevamente podría, o desde luego, o sea, si le deja el empresario por sí mismo y sin ningún parámetro adicional, como puede ser pues el hecho de que desde nuestras propias administraciones de sanidad le sitúen en cuarentena, pues hombre, probablemente sería dudoso que pudiera dejarle sin sueldo, ¿no? Parece dudoso, pero bueno, en cualquier caso, yo he estado viendo, porque seguimos la noticia, lógicamente, ¿no?, de lo que viene sucediendo, y pues bueno, parece que la administración pues ha tomado como referencia, digo, para cubrir estas situaciones, una resolución, acuérdese de cuando se produjo un caso, vamos a decir que posiblemente similar, que es el de la gripe aviar,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Pues bueno, que también generó mucho impacto mediático y bueno, pues mucho una situación muy parecida, vamos. Y entonces pues más o menos lo que viene a aplicarse es eso, ¿no? Que en situaciones donde médicamente está recomendada la cuarentena, ¿no? Pues que el trabajador tenga que estar aislado, pues estaría asimilado, vamos, si en una situación de incapacidad temporal, ¿no? Con la regulación que establece nuestra Ley General de la Seguridad Social y que derivaría o de enfermedad común, si se ha producido pues de una manera circunstancial y no como consecuencia o durante el trabajo, y de accidente de trabajo en el caso de que fuera por consecuencia de estar prestando la actividad laboral, como le he dicho.
Por último, señora Herrera, si hemos escuchado que algunas empresas están preparando ERTES, es decir, un expediente de regulación temporal de empleo, porque a lo mejor, bueno, pues hablamos de una fábrica que no recibe suministros, no tiene, en fin, trabajo en este momento que hacer y decide acogerse a esto. ¿Qué supone un ERTE para los trabajadores?
Pues en ese caso el ERTE es una situación en la que la empresa, acudiendo a un procedimiento específico que establece nuestro Estatuto de los Trabajadores y con una causa concreta como puede ser esta, y ahora le indico por qué, pues puede instar un procedimiento de suspensión de contrato de trabajo en el que el trabajador, pues temporalmente y por un periodo porque es coyuntural, no es estructural la situación,
sí,
pues deja de prestar el servicio y de percibir la remuneración, quedando en situación de desempleo, en este caso. En estos casos, digo que la diferencia sustancial no está en la enfermedad en sí. La enfermedad, es decir, el coronavirus, lo que hace es imposibilitar que determinadas empresas reciban el suministro, pues imagínese, porque están en
sí, de piezas de China, automóvil, sí.
¿No? Y las del automóvil, básicamente, y en ese caso concreto, pues probablemente, si hay falta de suministro e imposibilidad de la producción, pues efectivamente podrían acometer con el procedimiento específico un expediente de suspensión temporal de empleo.
Uh-huh. Y durante ese tiempo los trabajadores podrían cobrar su paro tranquilamente.
Sí.
Bueno, pues yo creo...
Suspensión sí. De empleo y de empleo y sueldo, claro.
Bueno, pues yo por lo que veo, volvemos al principio de la conversación, señora Herrera, vamos improvisando un poco porque es una situación que evidentemente, bueno, pues no está reflejada con pelos y señales en la ley y habrá que ir un poco pues maniobrando según vayan ocurriendo las cosas. Esperemos que el coronavirus no vaya más y por lo menos, bueno, tengamos los instrumentos necesarios para saber defendernos en caso de que nos encontremos en alguna de estas situaciones que hemos enumerado. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros porque ya sé que tienen ustedes mucho trabajo, así que María Jesús Herrera, abogada socia del despacho Sagardo y Abogados, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. Con Buena Planta, om@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid
con Eli del Valle.
Y como venimos contando desde primera hora de la mañana, hoy ha comenzado a funcionar la lanzadera desde Manzanares el Real hasta la estación de cercanías de Colmenar Viejo. Se trata de un servicio especial de autobuses que busca dar solución a los atascos en hora punta de la A1 y de la M607 que está actualmente en obras. Arranca con 5 servicios diarios, 3 por la mañana y 2 por la tarde, una frecuencia insuficiente para los alcaldes de 7 municipios de la sierra afectados que en señal de protesta se han concentrado en la parada de Soto del Real. Uno de estos alcaldes es Javier de los Nietos, regidor del Boalo, Cerceda y Matalpino. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. ¿Cuánto tiempo? Encantada de hablar contigo.
Pues sí, aunque sea para una cosa, en fin, que no es buena del todo. Bueno, los 7 alcaldes que os sentís afectados directamente por las obras, por los atascos y también por este servicio de lanzadera, aparte de concentraros para comer churros y porras, que sé que esta mañana os habéis puesto morados, habéis estrenado este servicio a primerísima hora de la mañana. ¿Cómo ha ido la experiencia?
Bueno, pues lo importante era comprobar que el servicio se ponía en marcha, que está bien coordinado, que tiene una buena coordinación y que puede prestar el servicio con normalidad a los usuarios. ¿Por qué? Porque nosotros desde los ayuntamientos estamos demandando a nuestros vecinos que como usuarios de transporte público hagan servicio, hagan uso de estas líneas como alternativa a los atascos de la M607 para que realmente el Cercanías empiece a descongestionar esta carretera y también seguir con esa reivindicación, ¿no?, de esa ampliación de la línea de cercanías hasta Soto del Real, que bueno, que al final también es una forma de acercar ese transporte público a toda nuestra comarca. ¿Qué es lo que hemos podido comprobar? Pues que efectivamente hoy era un día de bajo uso, porque bueno, es un día especial, muchos los colegios no tienen clase, y entonces muchas familias disponen de ese día por asuntos propios y no van a ir a su trabajo, pero sí que hemos visto que por parte de la empresa, que es Interbus,
sí,
además de una muy buena disposición para prestar el servicio, hay una muy buena coordinación y, por tanto, el servicio se presta en hora y se llega con garantías a la estación de tren. Por lo tanto, animar y viendo cómo ha funcionado, hemos visto pasar los 2 primeros autobuses. Yo he cogido el primero en Manzanares Real al 6:15, hasta Soto y luego he visto pasar el siguiente a las 8:10 más o menos en Soto del Real y llegan bien, llegan en buen horario y sin problemas a Colmenar Viejo. ¿Cuál es la demanda que hacemos? No tanto protesta, sino demanda porque son ya 2 reuniones de trabajo las que hemos tenido con Presidencia de la Comunidad de Madrid y con consorcio para que esas lanzaderas fueran desde las cabeceras. Pensar que en el caso del Boalo que se llama Talpino, estamos a muy poquitos kilómetros de Manzanares el Real y yo, por ejemplo, como usuario, para coger ese autobús a las 6:15, el 7:20, esa lanzadera, me he tenido que ir en mi transporte privado hasta Manzanares el Real para cogerlo. Al final, un usuario de mi localidad lo que haría es bajarse directamente a Colmenar Viejo al tren. ¿Por qué? Porque tarda casi lo mismo para ir a Manzanares que para irse al tren. Entonces ya coge el coche y se va allí. Eso es lo que pedimos, que esa línea empiece en esa cabecera desde Cerceda, para que haya un servicio real desde esa localidad y luego siga por Manzanares. Pasa igual con los que vienen de Navalafuente o de Bustar Viejo. Aunque hay una coordinación para que los autobuses directos que vienen de allí, la lanzadera les espera, pero el primero, el de las 6:15, no. De las 6:15 los que vienen de Navalafuente no tienen una cabecera. Entonces, el mismo alcalde allí se la está exponiendo al coordinador del servicio de Interbus,
sí,
para que realmente se amplíe el servicio y desde Navalafuente salga la cabecera y llegue hasta Soto del Real, el que viene por Guadalix. Yo creo que son cosas totalmente razonables lo que se están pidiendo.
Creo, Javier, realizar, que también pedir más frecuencia de autobuses.
Claro, que la frecuencia suba y también que se refuercen otras líneas, porque esa línea está muy bien, pero en nuestro caso en Guadalix de Matalpino disponemos de una línea que es muy demandada, que es la línea 876, que viene desde Collado Villalba y viene directamente con la parada de autobuses y de metro de Plaza de Castilla, pero que tiene paradas en cercanías en el tren, no en Colmenar Viejo, pero sí en la vía de servicio de Tres Cantos, por lo tanto se podría coger el tren en Tres Cantos antes de llegar a la zona de los atascos, o en el Goloso, que es también una buena zona para apearse y coger el cercanías y llegar luego al centro o a cualquier línea de cercanías muy rápido. Y sin embargo es una línea que normalmente en tres semanas, en horario punta, a partir de las 7 de la mañana, deja muchos usuarios en los andenes y en las marquesinas de Cerceda, porque viene saturada, viene completa ya desde Moral-Jarzal y no se está reforzando lo suficiente. Entonces, yo creo que no es tanto lo que estamos pidiendo, es una apuesta por el transporte público para además actuar de forma contingente sobre algo que todos hemos visto, y es el aumento de los atascos tan fuertes en la M607 por esas obras, y no sirve de nada protestar, esas obras ya se están haciendo, tienen unos plazos de ejecución, ahora lo que hay que hacer es aportar soluciones y sobre todo que si el transporte público funciona bien y es cómodo y cumple con los horarios, al final los usuarios lo utilizan porque es rápido y garantiza el llegar a tu centro de estudios o de trabajo.
Claro, claro, estamos hablando de un servicio que afectaría aproximadamente, si unimos la población de los 7 municipios, unas 30.000 personas, así que hablamos de una cantidad importante de gente. Nos decías, Javier, que habéis tenido dos reuniones con Presidencia y el Gobierno, pero creo que solicitáis una más con el consejero de Transportes, con Ángel Garrido.
Claro, porque este transporte y estos refuerzos se pidieron para que se pudieran poner en marcha a partir de 1 de enero y que aquellos usuarios que quieren programar su agenda anual, pues dijeran, ya decidieran si en enero ya empezaban a dejar el coche privado en su casa y apostaban por la tarjeta de transporte o no. Al final nos viene el 2 de marzo y nos viene con un servicio que creemos que es insuficiente porque no llega a cubrir todos los horarios ni todas las líneas, ¿no? Entonces, es urgente reunirnos otra vez, evaluar esta puesta en marcha, que creemos que es un avance y que es importante, pero que hay que coordinarnos más para que realmente llegue a todos. Al final, tampoco puede ser que los ayuntamientos seamos los que tengamos que, a bombo y platillo, hacer la promoción de estos servicios. Es que el consorcio, la consejería, tiene sus mecanismos para publicitar en todos los medios regionales y de comunicación una puesta en marcha de este servicio tan importante y abordar un problema de descongestión de tráfico como es la carretera de Colmenar Viejo, ¿no? Entonces, yo creo que se debe hacer un esfuerzo mayor y que entre todos lo podemos hacer y hacerlo bien, ¿por qué no?
Bueno, pues yo creo que con buena voluntad y poniendo todos de su parte, esto se puede solucionar. Estamos hablando de permitir una movilidad mucho más cómoda, digamos, y más asequible a 30.000 personas de 7 municipios, que son, si no me equivoco, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Manzanares del Real, Bustar Viejo, Guadalix de la Sierra, Navalfuente, Boalo, Cerceda y Matalpino. Javier de los Nietos, que ha sido un placer reencontrarnos en las ondas. A ver si la próxima es para una buenísima noticia, no sé.
Sí, a ver, esta es una noticia buena media, es una noticia de que empieza un servicio y es un servicio nuevo y de refuerzo, y esa es buena. La mala, pues que el servicio hay que reforzarlo, que es insuficiente y que hay que coordinarlo mejor. Pero yo creo que eso se va a conseguir y que, bueno, en las próximas dos semanas, seguro, se va a mover ficha desde la consejería, porque sobre todo porque hay una gran disposición por parte de la empresa, por Interbus, que es la concesionaria del servicio. Hemos constatado que además la coordinación que hacen y la apuesta es buena, los autobuses estaban a punto con suficiente capacidad para el transporte de pasajeros que en el caso de que tuvieran un exceso de demanda. O sea, está funcionando bien, con una buena formación de los conductores que informaban claramente a los usuarios. yo creo que por parte de la empresa hay disposición, los ayuntamientos también. Entonces, bueno, pues falta que el consorcio autorice más refuerzos y que esas líneas salgan también desde la cabecera y todos de la mano para apostar por el transporte público y por el cercanías, que es algo que queremos que llegue ya a nuestra comarca.
Bueno, pues si las bases están bien, seguramente todo es posible. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino, un placer como siempre.
Nada, nos vemos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues son las 10:34 de la mañana. Ya tenemos nuestra encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Clara Esteban, muy buenas.
Buenos días, Eli. Y tenemos hoy una cuestión también bastante polémica, ¿sí?, que surge de esas que de vez en cuando, bueno, pues se afloran. Y es que después de reconocer 175 casos dentro de su organización, los Legionarios de Cristo van a publicar la lista con los nombres de los sacerdotes condenados por pederastia. Y la pregunta que hoy trasladamos a nuestros oyentes es la siguiente. ¿Crees que deberían ser públicos los nombres de todas las personas condenadas por delitos de pederastia? Tenemos un sí o un no. Y es que recordemos que el fundador de esta orden católica, los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, se le atribuyeron en su momento al menos 60 casos de abuso a menores. Fue condenado por Benedicto XVI a una vida de oración y silencio apartado del mundo después de que esto saliera a la luz. Eso fue en 2006. Maciel murió 2 años después, pero las denuncias venían desde el año 1948. Los Legionarios de Cristo han reconocido esa cifra, 176 casos en total. Además, bueno, pues de los casos dentro de la Iglesia, tenemos casos de pederastia en muchos ámbitos en los que hay adultos y menores. En España hay 45.864 condenados por delitos sexuales dentro del registro de delincuentes sexuales del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa con este registro? Que solamente pueden acceder a él, consultarlo, Policía Nacional o Guardia Civil. Sí que para trabajar con menores en España es obligatorio sacar un informe que acredite que no hay...
Que no estás condenado, claro.
Por delitos sexuales, esos antecedentes. Para el profesorado, para ser monitor de tiempo libre, cuidador o incluso para un intercambio de verano, simplemente para acoger en tu casa a un menor de edad. En Europa este fichero también es confidencial. Pero en Estados Unidos, por poner un ejemplo, sí que es público. Se puede consultar libremente, saber todos los datos y dónde está y vive esa persona, dónde reside exactamente esa persona condenada por delitos sexuales por pederastia. Bueno, pues este es el debate que ponemos hoy sobre la mesa a raíz de esta decisión de los Legionarios de Cristo.
No es fácil, ¿eh? Por un lado tenemos una ley, la ley nuestra, que nos dice que una persona que ha cometido un delito en su vida y lo ha pagado, tiene derecho a que se haga borrón y cuenta nueva en su vida, pero por otro lado, también es verdad que parece razonable que una familia con niños sepa si el vecino de al lado o el tendero de la esquina o el conductor del autobús ha sido condenado por pederastia. A mí me gustaría saberlo, por lo menos.
Efectivamente. Además, lo refleja la Constitución española, las penas de cárcel, una vez cumplidas, bueno, pues se ajustan cuentas con la sociedad.
Y ya está.
Y ya está. Y debiera ser, bueno, pues una página en blanco, ¿no? La que se inicia después. Pero es verdad que también hay casos de reincidencia que preocupan y que suscitan una alarma social en cuanto a delitos sexuales se refiere. Con lo cual, bueno, pues esta es la polémica y por eso hemos trasladado esta cuestión a nuestra encuesta del día de hoy. Buenos días, OM. Ahí está colgada esa pregunta y dos respuestas. Sí o no, ¿deberían ser públicos los nombres de todas las personas condenadas por delitos de pederastia? Pues esperamos las respuestas.
Muy bien, y a las 12:30 nos cuentas el resultado, Clara.
Muy bien,
hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, si algo vamos a dejar en claro durante los próximos minutos es que la adicción, las adicciones, son enfermedades, no son una elección que hacemos libremente. Hoy queremos conocer la labor de la Fundación Recal, que es un centro de tratamiento de adicciones con más de 15 años de experiencia. Y lo vamos a hacer con ayuda de Daniel Martínez, que es psicólogo de esta fundación. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, si hablamos de la Fundación Recal, estamos hablando de un lugar en el que podemos curar nuestras adicciones y donde, algo muy importante, no se nos va a juzgar. Uh-huh. Porque es verdad que existe una especie de idea preconcebida, seguramente, de que una persona que es adicta a algo, y hablamos aquí del juego, de drogas, de alcohol, uh-huh, en fin, de miles de cosas a los que uno puede engancharse de alguna manera, no es una elección libre que hacemos. Uh-huh. ¿Quién lo decide por nosotros? ¿Por qué unas personas son más propensas a ser adictas a sustancias o a comportamientos, uh-huh, que otras?
En principio hay un correlato genético. Uh-huh. Hay una pequeña carga genética con respecto al posterior desarrollo de una dependencia. Y luego también hay factores ambientales. Uh-huh. Pues depende de cuándo empezamos a consumir una sustancia. También hay un índice grande de trauma dentro de la adicción. Son varios factores que al final entre ellos mezclan y determinar al final que una persona sea más o menos propensa a desarrollar una adicción. Uh-huh. Gente que a lo mejor es funcional y mantiene un consumo de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancia, un comportamiento de los que aquí estamos, uh-huh, hablando como adictivos, y lo hace de una manera funcional, pueden de pronto dejar de hacerlo y eso no les supone ningún tipo de problema, pero los adictos se quedan enganchados a ese tipo de conducta, uh-huh, las necesitan de alguna manera para funcionar.
¿Cómo realizan los tratamientos en la Fundación Recal? Quiero decir, ¿es igual un adicto al bingo que un adicto al alcohol?
Es muy parecido, al final es una conducta. Y normalmente entendemos como que la adicción es la parte superior del iceberg, uh-huh, ¿vale? Sí. Es el síntoma, es el consumo, puede ser ese bingo, pueden ser los videojuegos, puede ser el consumo de una sustancia u otra, cocaína, heroína, uh-huh, alcohol. Y luego debajo lo que está sustentándolo es la parte inferior, la parte que no se ve, la que está sosteniendo ese síntoma. Y eso está compuesto por una baja autoestima, por traumas, como te, uh-huh, decía antes, problemas de cualquier índole, una mala gestión del estrés, baja autoestima, falta de competencias sociales, que al final es lo que se comparte en la terapia. En la, uh-huh, terapia uno va a compartir sobre el para qué consume, no sobre las sustancias. Un tratamiento no es para funcionar en torno a quiero dejar de consumir, no, es para qué estás consumiendo y qué necesitas para dejar de hacerlo. ¿Qué son las cosas que te faltan? ¿Cuáles son tus carencias a, uh-huh, nivel emocional, a nivel mental? ¿Cuáles son tus problemas?
Claro, porque las adicciones son una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Seguramente, uh-huh, alguien cae en una adicción precisamente por esto que nos estás diciendo tú, o por un problema puntual, o por una baja autoestima, uh-huh, te metes en esa rueda y uh-huh. cada vez tienes menos autoestima, con lo cual cada vez claro. te enganchas más.
Sí,
hay unos... ¿Cómo se rompe esa rueda?
Se genera pidiendo ayuda. Eso es lo más importante. Yo sí, algo quiero que hoy quede es que uh-huh. el adicto es que se ha estigmatizado mucho lo que ha sido la adicción y se lleva con muchísima vergüenza y con muchísima culpa, incluso las familias, ¿no? Es un uh-huh. tema tabú. Y no es una cosa que está a la orden del día y que uno no va compartiendo por ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Porque esos sentimientos, esa pescadilla que se muerde la cola, normalmente está conformado por culpa, uh-huh. por vergüenza, esa baja autoestima. Las cosas que una, la sintomatología relacionada con la adicción, normalmente genera acciones que van un poco a veces en contra de los demás. Pero no es porque el adicto sea una mala persona, ¿no? Uh-huh. Es porque la adicción le lleva a hacer ese determinado tipo de conductas que normalmente es conseguir la sustancia y dejando todo lo demás como algo secundario. Se deja como secundario el trabajo, se deja uh-huh. como secundario la familia, el cuidado de uno mismo. Entonces, el adicto, cuando entra en tratamiento, nosotros trabajamos haciendo terapia de grupo. Es lo más importante. Un grupo facilitado por un terapeuta, pero que está conformado por adictos, que el fin, el deseo, lo que buscan es dejar de consumir. Y para ello comparten, y en esa identificación que encuentran, cuando comparten algo en otra persona que está enfrente y que ha hecho lo mismo, empiezas a trabajar y quitarte esa culpa. No es cambiar la culpa por el pasado, uh-huh. por responsabilidad en el presente. Ahí es donde podemos, los psicólogos, ahí es donde empezamos a trabajar, en el presente. No en las cosas del pasado, ni en el uh-huh. futuro, ni en el pobrecito de mí, no, es en la responsabilidad. ¿Qué puedes hacer tú hoy para dejar de consumir?
Bueno, para pedir ayuda hay que identificar. Uh-huh. Quiero decir, ¿dónde está la línea que separa uh-huh. el, pongamos el caso del juego, el que a mí me guste mucho, ir uh-huh. al bingo, uh-huh. a ser adicta al bingo? Uh-huh. ¿Dónde, en qué punto uh-huh. yo, que soy muy jugadora, sí. no es mi caso, pero no, me pongo como
tienes,
ejemplo.
Que a lo mejor tienes mucha suerte.
Sí, y me entretiene mucho y soy muy feliz, y me lo paso muy bien. ¿En qué momento debo decir, cuidado, que yo ya me he pasado de la Ajá. raya?
La adicción en sí, y de la manera más fácilmente comprensible, es uh-huh. cuando una conducta está empezando a hacerte daño y a pesar de ello no puedes parar de repetirla de una manera uh-huh. compulsiva. Es, por ejemplo, que ese patrón de juego ya está empezando a generar problemas económicos y que a ti las ideas que te están rodando la cabeza es que necesitas jugar más para poder pagar esas deudas. Uh-huh. O que, por ejemplo, tu familia ya te esté dando toques alrededor. Oye, elige que no te vemos el pelo, es que últimamente no sabemos dónde te meten nunca. Y que a pesar de ello, de que tus espectros, tus áreas laborales, familiares, relacionales, sociales, académicas, empiezan a empobrecerse, pero el juego persista. Intentas dejarlo, pero te das cuenta que no eres capaz. Ahí te uh-huh. faltan esas competencias que antes hablábamos. Y sigues, al final hay un deterioro grave, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué importancia tiene la familia para la recuperación de un adicto?
Muchísima, porque la familia sufre. La familia sufre, el adicto sufre, pero alrededor hay una familia que está circulando en torno a la parte que está enferma dentro del sistema, que es el adicto. No se sabe qué hacer, no se sabe cómo hacer para que el familiar deje de consumir, se sufre mucho, hay mucha vergüenza también, hay mucha culpa porque todo lo que intentas no funciona uh-huh. y hay mucho resentimiento hacia el adicto, porque el adicto no para de consumir. Y cualquier cosa que haces para intentar controlar a tu familiar que quieres no da fruto, con lo cual se genera un problema a nivel sistémico. La adicción es una enfermedad relacional y es una enfermedad que afecta a todo el sistema. Nosotros ofrecemos también terapia a las familias porque consideramos que es muy importante, lo primero, para que el adicto entre en tratamiento y uh-huh. también para acompañarle durante el tratamiento a una familia informada, que también sepa poner límites al adicto y que sepa acompañarle también, que entienda que las cosas que ocurrieron en el pasado son, como uh-huh. te decía, son cosas del pasado, sí. no hay culpa con respecto a ello, había una enfermedad, pero la responsabilidad en el presente es importante.
Muchas veces recae sobre la familia la responsabilidad también de hacerle entender al adicto que necesita ayuda. Uh-huh. Porque, como tú decías, Daniel, alguien que no pone de su parte, alguien que no se quiere rehabilitar, es prácticamente imposible reconducirlo, ¿no? Y ahí la familia sí es verdad que muchas veces... Una, por un lado, se puede encontrar con un muro, no hay uh-huh. manera de convencer a esta uh-huh. persona uh-huh. y no sé qué es lo que se puede hacer en ese caso. Y otra es convencerlo y conseguir que uh-huh. esa persona se dé cuenta de que realmente tiene un problema.
Fruto de esa negación, muchas veces se entiende que el adicto uh-huh. puede haber perdido todo, puede haber tocado todos los fondos y aún así, a pesar de ello, no es consciente de que tiene un problema. Y mucho menos consciente de que tiene que ponerse en manos de alguien para solventar ese problema. Entonces, para ello se funciona con y se trabaja con la familia. La familia, normalmente, si es más consciente de que hay un problema, te vienen a pedir ayuda y de alguna manera les ofrecemos un grupo donde pueden compartir, lo primero, cómo se sienten, porque el familiar del adicto
necesita ayuda psicológica.
Necesita ayuda, claro, porque lleva mucho tiempo acostumbrado a vivir en torno al adicto y dónde estará, y no se presta atención a uno mismo. Entonces, lo primero es hacer las cosas por uno y decir, oye, ir a un sitio donde se te pueda escuchar. Oye, me siento, pues estoy enfadado y estoy resentido y estoy con culpa y estoy con un montón de cosas relacionadas con la adicción de mi marido, de mi hermano, de mi hijo, de mi padre. Y lo segundo, ayudar y enseñar a ese familiar a empezar a poner límites para que el adicto se dé cuenta, para romper esa negación. La familia muchas veces cumple un papel muy importante para romper esa negación. Tienes que decirle, y pues decirle cómo te sientes y decirle, y enfrentarle y poner delante el problema que está generando.
Tú eres psicólogo, Daniel, psicólogo de la Fundación Recal, pero me imagino que en la Fundación habrá un equipo multidisciplinar, porque hay que tratar las adicciones no solamente desde el punto de vista psicológico, sino que hay que atacarlas desde distintos frentes.
Completamente. Antes se trataba las adicciones como una... directamente en psiquiátricos, pero al final, para dejar de consumir, no es simplemente lograr una abstinencia, que sí, es necesaria la abstinencia a la sustancia o al comportamiento en el que uno tiene el problema. También es mejorar la calidad de vida, y para todo ello pues se necesita terapia, ¿no? Es ver un poco qué son las faltas, qué es lo que le falta a esa persona, y para eso se necesita un equipo multidisciplinar. Hay mucha patología dual, hay muchas personas que pueden tener cualquier otro tipo de patología, trastorno del espectro afectivo, como te decía antes, un trauma, y hay comorbilidad con otros trastornos, y para ello se necesita un equipo multidisciplinar. Estamos formados por psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, y luego mucha otra gente que también está acompañando al adicto en su recuperación. Las cosas que se trabajan con el adicto no solo se trabajan en la terapia, en esa hora y media que dura con un psicólogo, se trabajan también en la convivencia. Dentro del centro, como es residencial, hay mucha convivencia, y ahí es donde muchas veces salen las mejores oportunidades para trabajar, ¿no? Entonces, todo trabajador de Recal, desde el médico, pasando por el psiquiatra, por el director, por cualquiera, los terapeutas, hasta los monitores o personas que hay en recepción, cumplen un papel importante en la recuperación.
Si hablamos de adicción a sustancias, a cocaína, a heroína, en fin, muchas veces el uso continuado y abusivo de estas sustancias da lugar a otro tipo de patologías. Puede derivar en una esquizofrenia, puede derivar... En fin, ¿qué se trata primero? ¿Esa consecuencia de la adicción o la misma adicción?
Eso sería la atención a la patología dual. Lo fundamental para cualquier tipo de abordaje en un tipo de cualquier tipo de trastorno o patología es quitar el consumo. No puedes trabajar con una persona que, por ejemplo, pues tienes el ejemplo de la esquizofrenia mientras está consumiendo cannabis. ¿Por qué? Porque lo primero es que no te va a venir a consulta, porque va a estar brotado, va a estar en algún tipo de episodio agudo por su enfermedad, ¿no? Lo primero es importante, y por eso cumplen un factor muy importante los centros de ingreso, es asegurarte que la persona no está consumiendo. Y ya, cuando tienes a la persona desnuda, por decirlo de alguna forma, ya puedes trabajar lo que hay subyacente, lo que hay de base.
¿En qué se diferencia la Fundación Recal de otras organizaciones que también echan una mano a gente que se adicta?
Hay muchísimos modelos, hay muchísimos tipos de tratamiento, y yo entiendo que todos funcionan. Nosotros lo que tenemos por lo menos diferencial, lo que estamos muy orgullosos, es que llevamos 15 años haciéndolo. Creo que lo hacemos bastante bien, le aplicamos bastante corazón, le aplicamos bastante alma, y para nosotros creo que lo fundamental es ayudar al adicto que sufre, ayudar a sus familiares, intentar eliminar el estigma. Y lo que nos hace diferencial es nosotros trabajamos unos niveles muy profundos de la persona. No trabajamos de una manera conductual, quitando la sustancia. Nosotros intentamos ver qué hay detrás de todo ello, ¿no? ¿Dónde está la infección? ¿No? Más que dónde está la fiebre, y trabajar en...
que vais al origen y no a las consecuencias, ¿no? A los síntomas, digamos, de alguna manera,
sobre todo,
¿no?
Que lo importante es mejorar la calidad de vida de la persona.
¿Cuál es el perfil actual? Porque es verdad que las adicciones van cambiando con las modas, van cambiando con los tiempos, van cambiando con cosas nuevas que aparecen en nuestras vidas. ¿Cuál es el perfil actual de la persona que acude a la Fundación Recal?
El del varón alcohólico siempre está muy presente. Ahora es verdad que hay más incidencia de las adicciones comportamentales, están estableciendo ya diagnósticos acerca de ello, está el juego patológico, el juego por apuestas, el juego incluso a los videojuegos. Se está ampliando un poquito, se está volviendo cada vez más heterogéneo lo que es el adicto. Antes el adicto, nosotros entendíamos que era el adicto a la heroína en los 80, 90, que era simplemente un consumidor por vía intravenosa de la heroína. Ahora hay un marco mucho más grande con respecto a la adicción, hay consumidores de cocaína también, mujeres también, no somos un centro mixto, con lo cual somos capaces de ofrecer tratamiento a aquellos varones, pero también a las mujeres, que también han sido gran estigmatizadas. Normalmente el consumo de las mujeres está más relacionado con el alcohol y con las benzodiazepinas, que son pastillas, son ansiolíticos, que se ofrecen en cualquier consulta médica, y que normalmente están haciéndolo en casa, dentro, ¿no? Antes teníamos el patrón de heroinómano que estaba en parques delinquiendo, ahora tenemos, tan heterogéneo como ellos, mujeres que están consumiendo en casa o adictos a las videoconsolas o...
Fíjate, en el caso de las mujeres, esto se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? Normalmente son mujeres amas de casa, que están en su casa muchas horas solas, haciendo una tarea que es muy repetitiva todos los días, y que por la mañana pues se toman su... Yo no sé si existe el Orfidal, pero hubo una temporada donde había mucha ama de casa enganchada al Orfidal, sin saberlo. Ellas simplemente se levantaban de la cama, se encontraban un poco decaídas, pues me tomo un Orfidal y voy funcionando estupendamente. Claro, y es muy complicado darse cuenta de que uno es adicto.
Eso es apagar el síntoma. Si tú tienes un problema emocional, hay algo en tu vida que no está marchando bien y te ponen un Orfidal porque lo has conseguido en una cita con un médico de cabecera en 5 minutos, eso va a estar apagando ese síntoma. Está como bajando esa fiebre, pero nunca vas a ser capaz de encontrar qué es lo que te falta. Y es lo que una terapia te tiene que ofrecer. Oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué hay detrás? ¿Qué, esas cosas que te han ido pasando en tu vida y que te han hecho mella, te están doliendo todavía y lo que se manifiestan es en forma de ansiedad? Entonces, si estás apagando esa ansiedad, realmente no vas a tener la capacidad para ver qué está ocurriendo debajo. No vas a tener la oportunidad de cambiar y mejorar tu vida. Esos son los tratamientos. Es intentar quitar las sustancias, lo que ha aprendido el adicto que le funciona. Puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, el cannabis o esas orfidales, que está apagando, que le está desconectando de sus necesidades y que le está haciendo funcionar de una manera pues como muy, muy, muy automática, ¿no? Y bueno, considerando que las cosas que me pasan y mi orfidal por las mañanas es algo natural. Estamos muy medicalizados en ese aspecto, ¿no? Nos falta lugares donde podemos encontrarnos y hablar con un grupo, por ejemplo. Nuestras terapias son terapias de grupo y es compartir acerca de tus dificultades, de esos traumas, de esas problemáticas, esas cosas que te han pasado en tu vida y que nunca has tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Y que de pronto puedas hacer eso y una persona enfrente te escuche, te atienda, no te juzgue, te comprenda y te diga que es que a ella le ha pasado lo mismo.
Bueno, desengancharse de una adicción a veces es complicadísimo, te lo digo yo que soy fumadora. O sea, hablo de engancharse al tabaco, algo tan cotidiano, y luego para desengancharte. Supongo que el índice de recaídas será también importante, ¿no?
Sí, siempre. Sí, nosotros somos un tratamiento basado en la abstinencia absoluta. No, abstinencia absoluta a todas las sustancias. Un cocainómano consideramos que no puede volver a beber alcohol. ¿Por qué? Porque es posible que desarrolle una dependencia. Al final es una sustancia.
Claro, cambias una cosa por otra.
La cambias o ese consumo de alcohol te va a llevar en definitiva y en última instancia al consumo de cocaína. Entonces, recaídas sí que ocurren. Nosotros, por lo menos, creo que tenemos un índice bastante bueno con respecto a los índices de recuperación y de no recaída.
Pero bueno, ahí está la función, me imagino, de los psicólogos también, de hacerle entender a una persona que ha recaído que no pasa, que se puede volver otra vez, porque cuesta muchísimo salir de una adicción, y cuando recaes es como, yo no puedo salir de aquí, ¿no? Es un bajonazo psicológico. Yo creo que puede llegar a ser incluso más fuerte que el bajonazo que ya llevabas la primera vez.
Las recaídas no son necesarias, son indeseables, pero ocurren con frecuencia. Y cuando una persona ha probado lo que es la recuperación, que es lo que te digo, es vivir en esa abstinencia bajo otros diferentes parámetros de los que venías funcionando, ¿no? Un adicto, pues la adicción le convierte en deshonesto, en ocultador, en minimizador, una persona poco conectada con los demás, mentiroso. Claro, oculta, si vives un poco en esa ocultación. Cuando de pronto pruebas lo que es vivir con la conciencia tranquila en recuperación, como nosotros decimos, y ocurre una recaída, se vuelven unos niveles más bajos todavía. Esa culpa vuelve otra vez. Ya te digo, son totalmente indeseables porque se sufre muchísimo, pero se entiende que son parte, en ocasiones, del proceso de recuperación.
Luego, me imagino la satisfacción de encontrarte con gente a la que has tratado hace tiempo y está en perfecto estado, está estupendo y dice, oye, qué bien, ¿no?
Nosotros hay algo que tenemos, es que las personas que han pasado por nosotros lo tenemos establecido, son 3 meses de ingreso o en centro de día, recibiendo bastante terapia al día, y luego hay una segunda fase que es la que te habilita, pues que por ejemplo tengas un trabajo y volver a la adaptación al trabajo, volver a insertarte en la vida cotidiana todavía haciendo terapia. Entonces más o menos establecemos esos periodos de recuperación durante un año, les acompañamos, o sea, es un periodo de ingreso intensivo, corto, para devolverlos fuera y acompañarles en esa adaptación a cada uno lo que tenga, ¿no?
Claro, porque tiene que haber ese proceso de adaptación, ¿no? Uno no puede... Claro, o sea, estás en la Fundación Recal, estupendo, has temido en todos los sentidos, pues no tienes nada a mano que meterte al cuerpo. Pero claro, cuando sales...
No se trata de dejar de consumir, se trata de aprender a vivir sin consumir. Uh-huh. Y para ello, pues sí, en la fundación, en un entorno protegido, en un entorno seguro, es muy fácil, porque no hay sustancias alrededor. Lo importante es hacerse cargo de todo ello una vez estás fuera. Uh-huh. Aprender herramientas que luego te puedan funcionar en el desempeño, pues hacerte cargo del estrés, de las relaciones familiares, de las relaciones con todo lo que hay fuera que antes te llevaban a consumir.
Uh-huh. Bueno, pues si alguien nos está escuchando y tiene algún tipo de problema en este sentido, conoce a alguien, tiene a alguien cercano, bueno, pues que sepa que ahí está la Fundación Recal. Uno lo busca en Google y lo encuentra. Quiero decir, uno pone en Google Fundación Recal y ahí aparece todo con toda la información. Muy brevemente, David, ¿tratáis a... Daniel, ¿tratáis a menores?
No. Bueno, sí hay una ala, pero no está ahí en Recal, en Majadahonda, pero sí estamos haciendo tratamiento ahora para menores con conductas de riesgo. O sea, estableciendo el contacto a través de Google también sería posible.
Perfecto. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Ahí está la Fundación Recal, más de 15 años, ayudando a la gente a recobrar su vida, que es importantísimo. Daniel Martínez, psicólogo de la Fundación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.